María Antonia es la ventera más linda que he conocido. Tiene una tienda de besos al otro lado del río, a donde voy todos los días, desde antes que salga el sol, a comprarle a María Antonia todos sus besos de amor. A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor.
Vamos a acceder al espacio Desde el Arroyo para hablar sobre la relación de pareja en el mundo actual. Históricamente, el hombre ha ido conformando una serie de relaciones, de pareja o no, basadas en intereses a veces patrimoniales o económicos. En otras ocasiones, el objetivo era meramente reproductorio y también mantenía una serie de vínculos afectivos. En el mundo actual existen múltiples formas de parejas condicionadas por factores culturales, personales, religiosos, sexuales, económicos. La libertad es un elemento fundamental para establecer parejas, vínculos afectivos. Desgraciadamente, en los países empobrecidos hay muchas mujeres que no pueden acceder a ese derecho que tienen de elegir a su pareja, o en todo caso de decidir si van o no a formar esa unión o casamiento. El elemento fundamental para formar parejas son las afinidades entre ambos miembros de esa pareja, los intercambios positivos que establezcan ambos. Eduardo Erfelder, presidente del Instituto de Política Familiar, sostiene que la mujer busca una afinidad cultural como las costumbres o el lenguaje. Los hombres se fijan en otras cosas. En España, las mujeres prefieren una población extranjera, fundamentalmente colombianos, ecuatorianos, brasileños, argentinos, por este orden. Sin embargo, el hombre no tiene una preferencia especial por ninguna nacionalidad. La duración de las parejas es otro motivo de debate, ya que depende mucho de las culturas, de las habilidades que puedan tener de comunicación o de resolución de problemas. Esta tarde, en el espacio Desde el Arroyo, vamos a hablar con nuestros colaboradores y colaboradoras sobre la relación de pareja en el mundo actual. Buenas tardes, Marta Cecilia Ardila.
Buenas tardes.
Lucy Quintero.
Buenas tardes, Enrique.
Paco Tirado.
Buenas tardes, colegas, o buenas tardes, queridos oyentes.
Vamos a empezar este coloquio preguntando a la protagonista, la responsable de que en estos momentos estemos hablando de la relación de pareja en el mundo actual. Lucy, ¿qué te motivó para proponer este tema que en definitiva afecta a muchas personas y sobre todo la singularidad de que te refieres a las parejas en el mundo actual?
Básicamente me ha motivado la situación que se presenta hoy en día, y valga la repetición, en el mundo actual de las parejas, que es un tema que nos concierne absolutamente a todos. Es de aclarar que mi actitud hacia las relaciones de pareja no es pesimista, es más bien realista. Es de notar que el hombre está formado de emociones, inteligencia y cuerpo, lo que corresponde a la parte material. Es importante tener una conexión adecuada con cada uno de estos. Y existen tres aspectos básicos que quisiera mencionar y que todos deberíamos de tener en cuenta a la hora de comprometernos con alguien. Son tres aspectos que yo llamaría pilares o características básicas. Y el primero de ellos tiene que ver con la comunicación. Cuando me refiero a la comunicación, me refiero a la comunicación profunda que se da entre las parejas. Es cuando entre la pareja se habla con el corazón, se habla de intimidades, de sueños. Es la complicidad, la integración. Es el tipo de comunicación que compartimos con la pareja, que no compartimos con el resto de la gente. De hecho, muchas parejas, las que ya están establecidas, se la pasan mucha parte de su vida hablando quizás de cosas superficiales o, digamos, importantes también. Pero a veces por hablar de lo importante se olvidan de lo fundamental.
Con la habilidad que tiene Lucy para la expresión, como la mayoría de latinoamericanas, si os parece, esos temas podemos desarrollarlos. Y me gustaría preguntaros sobre el concepto que tenéis de pareja.
Para mí, la pareja es algo importante, y más que algo, me parece que a veces a la hora de elegir pareja invertimos más tiempo, por ejemplo, en lo que es elegir un piso, comprarse un coche.
Todo nuestro planeta habla de pareja, es decir, todos los seres prácticamente tienen su pareja para el mero hecho elemental y básico de la reproducción y la supervivencia de todos los seres. Pero lo que nos importa a nosotros como humanos es la relación de pareja típicamente humana, es una unión fundamental para el desarrollo de la especie humana en nuestro caso, es la relación fundamental sin la cual no puede pervivir la especie. Si la pareja humana no funciona o tiene problemas, como está sucediendo en el momento actual, todos sabemos que son bastantes los problemas que están desarrollándose a lo largo de nuestro siglo. Si esa, digamos, célula básica de la sociedad no pervive, no funciona, definitivamente la raza humana se va a ir degenerando con el transcurso del tiempo.
Para mí, pareja es la unión de dos personas de distinto sexo, del mismo sexo, que voluntariamente han decidido unir sus vidas para compartir todo lo que transcurre en la vida, el trabajo, las emociones, los sueños, los ideales, el compartir espacio, el compartir día a día, ya sea mediante un vínculo legal o así, solamente en unión libre.
Históricamente la pareja siempre ha estado igual de conformada, o en el transcurso del tiempo ha ido cambiando. La pareja que ahora tenemos, por ejemplo, en Occidente, y recuerdo que el tema es a nivel global, es muy parecida a la que había en España hace 30 o 40 años. La pareja occidental se parece poco mucho a la pareja, por ejemplo, que pueda formar los musulmanes, los judíos, los asiáticos, ¿o es distinto?
La pareja española, incluso la europea, difiere bastante de otras culturas. Creo que es un hecho conocido en la región musulmana. Todos conocemos que tiene un tipo de relación. El hombre puede tener más de una mujer. Tienen arraigados una serie de costumbres distintas a la nuestra. La mujer está un poco más discriminada que aquí en la cultura europea. Otras culturas ya un poco más extremas, como puede ser la cultura esquimal. Título curioso citar que un hombre puede ir invitado y el propio jefe, digamos, de casa, invita al que llega a cohabitar con su esposa. De tal forma que si el invitado rechaza a esa esposa que le ofrece, se siente como ofendido, es una ofensa. Con esto se responde a tu pregunta. Vemos claramente la gran diferencia que existe entre culturas según el punto geográfico que nos situemos en este planeta.
Respecto a lo que se acaba de decir, yo agregaría que todo depende del contexto sociocultural en el que nos ubiquemos y del ejemplo que acaba de mencionar Paco sobre las relaciones de esquimales, donde el hombre entrega sexualmente a su mujer a la visita como un acto de cortesía, o una persona con criterio inflexible del amor diría que están locos o que pobres esquimales tan cornudos. Un antropólogo hablaría de relativismo cultural y que las cosas deben de comprenderse dentro de su contexto histórico, lo cual implica que eso tenga que ser siempre así.
En cuanto a lo que preguntas de diferencias de culturas y de diferencia de conformación de pareja, incluso aquí mismo en España hace 30 o 40 años, en los países árabes sabemos que existe es la poligamia. Aquí nos caracteriza la monogamia. Aquí la pareja se desenvuelve en condiciones de igualdad, o se supone, en todos los aspectos en que comparte su vida. Allá no. En la cultura musulmana, la mujer está en un segundo plano y está sobre todo en una situación de gran discriminación a todo nivel, a nivel intelectual, cultural, en cuanto a dignidad como persona. Es considerada muchas veces casi un objeto, un ser que tiene los hijos, que cuida la casa, pero no está considerada en la misma igualdad de condiciones que el hombre. Y en cuanto a evolución de la pareja de hace 30, 40 o 50 años, a mí también me parece que en cuanto a España, o sobre todo hablo a nivel de Latinoamérica, la pareja ha evolucionado, y yo creo que para mejor, aunque actualmente se presenten mucho más divorcios, muchas más separaciones.
Sí, hoy en día, respecto a lo que acabas de decir, las tasas de divorcio exceden a las tasas de matrimonio, que eso es algo que llama la atención.
A raíz de lo que dice Lucy, creo que es muy cierto, pues a raíz de lo que estábamos diciendo, que no solamente en otras culturas varía la forma de matrimonio, la política de matrimonio, la estabilidad de esta célula primaria de la sociedad, sino que prácticamente en una década hemos visto que ha evolucionado de una forma sorprendente.
Otro elemento fundamental de la pareja es el número de hijos. Muchas veces nos preguntamos por qué las parejas, los padres, en los países empobrecidos tienen tantos hijos y sin embargo en Occidente prácticamente no se tiene apenas uno. ¿Cuál es la causa? ¿Qué se trata de conseguir con ese número de hijos tan desproporcionado con relación a los parámetros de Occidente?
En cuanto a la cultura palestina, en África, en estos lugares donde a sus hijitos desde pequeñitos los cogen como mano de obra por la pobreza que hay. hay. Entonces dicen que procrean muchos hijos para tenerlos como mano de obra y empiecen a trabajar en el campo, la agricultura, en los trabajos que desenvuelvan los padres. También otro factor que yo veo, sobre todo en América Latina, aunque existe pobreza, claro que no hablo de los hogares desproporcionados de 6 o 7 hijos, pero por ejemplo 3 o 4, muchas tienen el deseo de, aunque les implique mucho trabajo, de tener una familia de ese número de hijos, 3 o 4, por el hecho de quererlos, y no piensan en sí misma, sobre todo la mujer es la sacrificada. Aquí veo yo más que la pareja tiende a ser un poco más egoísta, mira por sus propios intereses, y cada uno busca y vela por su propio interés. Entonces muchas veces no tienen sino un solo hijo, que es verdad que la situación económica de una pareja que sea responsable tiene que verla, que es lo primero que todo, pero también en gran parte diría yo que es por egoísmo.
Yo creo que hay varios factores, es multifactorial diría yo, el hecho del número de hijos que se tienen en las distintas culturas. Aquí en Europa fundamentalmente creo que el número de hijos viene determinado por el factor económico, fundamentalmente. Por una parte hay un índice de paro importante, los hijos permanecen más tiempo en el seno materno, bajo la protección de los padres, protección a todos los niveles, y entonces prefieren quedarse en casa más tiempo, con lo cual los matrimonios se dilatan más en el tiempo. Prácticamente casi todo el mundo suele casarse actualmente con más de 30 años, con lo cual hay menos tiempo para tener hijos. Trabaja tanto el hombre como la mujer, es otro factor importante, laboral. Por otra parte, pues de la crianza de los hijos supone que el sueldo no da para más, hay más necesidades sociales de todo tipo, intelectuales y económicas, se juntan ahí varios factores. Por tanto, la gente a la hora de procrear se lo piensa mucho más, de tal forma que el índice de natalidad en España creo que actualmente está por debajo de la media europea.
En cuanto a lo de la evolución de las parejas que comentabas, es importante ver lo positivo, como todo proceso tiene sus partes positivas. A principios de siglo, en 1900, para conformarse la pareja había muchos intereses de por medio, sobre todo la mujer le elegían el marido porque se lo elegía el padre, ya fuera por intereses económicos, políticos, de clase social, y había muchos matrimonios de conveniencia. Hoy en día, que también lo sabrá, porque en ese entonces a la mujer no se le dejaba elegir su marido, incluso aquí en esta cultura española o de esta cultura occidental de principios del siglo XX. Ahora la gente, por ejemplo, hay uniones donde se ve menos el clasismo, se buscan más las afinidades y la pareja es libre, ya sea que se equivoque o que no se equivoque, pero la pareja es libre de elegir a quien está eligiendo. Ya no se ven esos factores que estoy comentando de manipulación que se tenía de la mujer incluso sobre su misma herencia, porque si recibía una herencia, la que se la manejaba era el marido y disponía de los bienes de la mujer, que sabemos que también tuvo que pasar tiempo para que tuviera el derecho a votar y muchas otras cosas, que la mujer ahora sí está de igual a igual al hombre en cuanto a derechos. Y por eso tiene mucha más libertad. Yo creo que las parejas que se conforman, no sobra que haya alguna por intereses económicos o de algún interés específico, pero muchas, muchas sí lo hacen porque están entusiasmadas y por amor y porque quieren vivir en pareja, compartir la vida en pareja.
Otro elemento que me parece quizás de interés es hablar sobre los mitos que hay sobre la relación de pareja. Seguramente las personas que conviven con otra persona en su casa o se relacionan de forma esporádica, a los jóvenes se preguntan no tanto por el hecho de por qué hay tanto fracaso matrimonial, sino cuáles son los valores que transmite esa cultura cuando uno va a formar una pareja y quizás posteriormente una familia. ¿Cuáles son esas ideas erróneas que hay que ir modificando para que esa percepción que se tiene sobre la pareja sea más real de la que existe actualmente?
Yo pienso que respecto a lo que se ha preguntado, el hombre está formado de emociones, inteligencia y cuerpo, que se refiere a la parte física, como ya lo había comentado de pronto un poco anteriormente. Hay 3 características fundamentales que deberíamos de tener en cuenta a la hora de elegir pareja, y en esto hay que tener una conexión adecuada. Y dentro de estas características quiero resaltar, para tener en cuenta, que la primera tiene que ver con la comunicación. Lo que dije anteriormente, y que lo quiero resaltar porque me parece importante, es el hecho de que tengamos una comunicación íntima con la otra persona, profunda, desde el corazón, que con esa persona se puedan hablar cosas que no se hablan con los demás. La segunda característica, y que me parece también muy importante, la afinidad intelectual, porque nosotros no solamente estamos hechos de emociones, también estamos formados por ideas, los seres humanos, y con las ideas nos podemos nutrir con los pensamientos del otro, por ello que se requiera una correspondencia intelectual. De hecho, las personas pueden tener intimidad emocional, pero si no tienen una forma similar de raciocinio, de similitud respecto a aspectos importantes como puede ser la familia, la religión, el sexo, etcétera, etcétera. Si no se enriquecen mentalmente, mutuamente, tarde o temprano
o más temprano que tarde, terminarán excluyéndose el uno del otro. Y por último, y no por ello menos importante, está la atracción química, que este es un punto indispensable para sellar un lazo a la hora de establecer una relación afectiva. Y estos tres factores, si los tenemos en cuenta, nos ayudarán a elegir una pareja y a tener punto de estabilidad. Cuando hablo de la atracción química, no me estoy refiriendo a personas extremadamente atractivas. De hecho, yo puedo ver una persona físicamente atractiva, pero no sentir ningún interés especial por ella. Es como esa especie de, lo podemos llamar como magia, hechizo, que solamente lo detectan unos sí y otros no.
Me parece muy interesante lo que acabas de decir, y a raíz de lo que estás comentando, se me estaba ocurriendo que el gran vacío que encontramos para que tres pilares se mantengan en la pareja, en la sociedad, mantener o procurar o difundir, promocionar desde los estamentos tanto públicos como privados una prevención de la pareja. Cuando digo prevención, me estoy refiriendo inicialmente a una prevención primaria y también a una prevención secundaria. Me explico. Desde una prevención primaria, desde ya, desde los mismos colegios, enseñarle a los niños desde su más tierna infancia cómo deben relacionarse y cómo deben de buscar una persona que sea afín a estos tres pilares que acaba de comentar Lucy. Estos tres pilares tienen que saber elegirlos en la otra persona, tanto hombres como mujeres.
Eso es muy cierto, y es que lo que pasa es que la cultura nos ha vendido, o mejor, nos ha publicitado una idea muy romántica de lo que fue Romeo y Julieta. Hubiese sido muy interesante verlo después de 20 años de casados, que desafortunadamente eso no parece coincidir con la realidad que tenemos cotidianamente.
Con lo que Enrique pregunta sobre percepciones erróneas o, digamos, ideas erróneas que se transmiten a la cultura con relación a la pareja. Uno de los factores es seguir transmitiendo la cultura machista. Este es un problema porque la generación siguiente, nuestros hijos y las mujeres de estos hijos, van a sufrir lo mismo que ha sufrido nuestras generaciones de mujeres anteriores, tatarabuelas, abuelas y todos. Y aún persiste, que se supone que es que somos muy adelantados. A pesar de eso, todavía persiste este fenómeno machista, y al interior de la pareja se presentan, dependiendo del grado de cultura de la pareja, bastantes manifestaciones de esto, que para mí es un factor que deteriora bastante la relación. Y también criterios. Por ejemplo, un criterio de darle mayor valor a determinadas cosas, como por ejemplo al sexo. Hay parejas o hay criterios. Una vez hablaba yo con un hombre, bueno, un taxista creo que era, y le daba al sexo el valor en el matrimonio, creo que era el 90%. A mi criterio personal, eso no es así, porque incluso cuando la pareja llega a tener problemas de salud, nunca se sabe cuándo en un proceso de la vida, incluso que la pareja llegue a quedar inválido, impedido, alguna cosa que no pueda cumplir su función sexual, ¿dónde se le queda el amor por esa persona? Si ya no puede darle ni siquiera complacerle de alguna forma en el aspecto sexual. Y en cuanto a lo que decía Lucy de la afinidad de valores, sí, pero a mí me parece que sobre todo hay que hacer énfasis en cuanto a valores éticos, que es muy bueno que haya afinidad intelectual. Por ejemplo, un hombre tenga el estudio, el nivel de la primaria, con una persona universitaria, pues hay mucha mayor dificultad de comunicación en cuanto a temas, que es muy importante eso. Pero en cuanto a valores éticos, mucho más, porque los dos pueden ser muy intelectuales, los dos pueden ser profesionales. Cualquiera de los dos no tiene claro cuál es su código de valores, ahí va a haber un gran choque, porque yo puedo querer mucho a mi marido, pero si resulta con comportamientos antiéticos, que me resultó un estafador, un engañador, un tramposo o cosas que atenten contra el código de valores de forma contundente o importante para la pareja, eso es un factor gravísimo.
En ese punto de pronto entraríamos en la tolerancia. Una cosa es la tolerancia bien entendida y otra cosa es la tolerancia de pronto mal entendida. Y lo que acabas de decir, tolerar a una persona alcohólica o irresponsable yendo a un grupo de apoyo para que me ayuden a tolerarlo lo mejor posible, no es un acto de amor, sino un acto de desamor. Pues la solidaridad jamás implica sometimiento. Otra cosa sobre que estabas comentando, Marta, sobre el machismo. Las mujeres nos quejamos mucho del machismo de los hombres, pero a veces no nos damos cuenta que nosotros inconscientemente también los estamos patrocinando. Y respecto a esto de los valores éticos, más bien creo que entra lo que es el complementarse, pero un complemento bien entendido. Aquello de que los polos opuestos se atraen, eso es perfecto para la física clásica. En el amor tarde o temprano terminan alejándose. Entonces son cosas que, entre otras, deberíamos de tener en cuenta. Y de pronto también, agregando un poco a lo que nos decía Marta.
¿Qué importancia puede tener no solamente las creencias occidentales, sino en otros ámbitos del mundo?
Las creencias cristianas están teniendo un valor fundamental a la hora de la pareja y también a la hora de la tenencia de hijos. De hecho, hecho, pues aquí en España seguramente todos conocemos los Kikos, son una religión católica, apostólica y romana como la que más. Todos sabemos que no ponen ningún impedimento para la procreación y así encontramos matrimonios que son bastante prolíficos a la hora de tenencia de hijos. Como se decía coloquialmente, como que se dedican poco a ver la televisión. En otras religiones, que son, como comentábamos anteriormente, poligámicas, por razones obvias, suelen haber bastantes hijos. Algún jefe de Estado por ahí se le atribuían, llegan a hablar hasta de cientos de hijos, pero claro, esto es lo que conlleva una religión, cualquier tipo de religión que sea poligámica. No solamente la religión en sí, sino la forma política en la que la religión no tiene mucha influencia, pues exactamente igual. No solamente las religiones, sino también los que no tienen unos medios más culturales, más científicos, para evitar la procreación, que en África sobre todo, donde hay un índice de natalidad muy alto, al propio tiempo que hay un índice también muy alto de pobreza, lo cual parece un poco paradójico. Una cosa importante de cara a nuestros oyentes, ¿qué debemos hacer para que la pareja permanezca viva? Es algo muy importante. Una consulta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Instituto de la Juventud, la mayor parte de los encuestados resaltó como muy importante, y lo recalco, es la fidelidad en la pareja. También el entendimiento y la tolerancia, también una relación sexual satisfactoria, tener unos ingresos adecuados, gustos e intereses comunes, de ahí a los pilares que hacía referencia Lucy, y también, importante, los tiempos que corren donde trabajan los dos en la pareja, el compartir las tareas domésticas.
Yo quería agregar algo respecto a lo que acaba de mencionar Paco sobre la fidelidad, y la fidelidad entendida como una combinación de autocontrol y principios, puesto que la fidelidad no es otra cosa que anticipar y evitar.
Yo diría que cada pareja a su interior debería buscar, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su situación, lo que le hace falta, lo que necesita. Pero sí es muy importante que si uno mismo no sabe ayudarse y está como en un círculo vicioso con los problemas que le acosan y no sabe cómo resolverlos, buscar ayuda. Yo creo que desde pequeño deberían educarnos para el amor y para aprender a convivir en pareja. No importa si la persona tenga estudios universitarios y no tiene conocimiento sobre el tipo de cómo hay que convivir, qué valores hay que desarrollar al interior de la pareja, pues es muy difícil. Creo que debemos esforzarnos, si uno quiere tener una convivencia en paz y feliz, desarrollar valores fundamentales.
Gracias, Lucy Quintero, por tu intervención. Paco Tirado, Marta Cecilia Ardila. Hemos hablado sobre la relación de pareja en el ámbito mundial. Quizás hemos destacado, sobre todo, la que tenemos aquí en Occidente. Se han dado algunas pautas de comportamiento y pienso que quizás si ha quedado en nuestra audiencia la reflexión, la duda, la motivación por plantearse cuestiones que antes de escuchar a nuestros colaboradores y colaboradoras no lo han hecho, hemos conseguido nuestro objetivo. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Gracias.
La piel color de melón, las mejillas nacaradas, la boca igual que las tunas, como entre roja y morada. Su voz parece un cantar, su cuerpo es como las cañas, y sus ojos son dos soles que le dan calor a mi alma. Es así la ibaguereña que me ha robado la calma. Llevo en mi corazón, altiva como el nevado, sencilla como la fuente y ardiente como mi llano. La llevo en mi corazón, altiva como el nevado, ella es mi sol en invierno y mi lluvia en el verano.